El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, te saludamos y escuchamos. Es jueves de cultura, así que adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas, saludándoles con el gusto de siempre. Y hoy nos acercamos a la conmemoración anual número 123 de la lucha más importante de nuestro país después de la Guerra de Independencia. Por supuesto, pues hablamos de la Revolución Mexicana de 1910. Y aunque al pensar en los personajes centrales de la misma, vienen a nuestra mente nombres como Madero, Villa, Zapata y en la contraparte Porfirio Díaz, como siempre, existieron personas poco reconocidas, pero con historias a veces propositivas, otras hasta de horror y otras más simples, pero que aportaron con su participación en tales sucesos, como de quienes les cuento ahora. Miren, por ejemplo, la primera muy breve, ya que no se cuentan con muchos datos sobre ella, pero su historia fluctúa entre la fantasía y la realidad, ya que se dice que fue una combatiente zapatista oriunda de una comunidad afromexicana de la Costa Chica de Guerrero. Margarita Neri habría sido la hija de un rico propietario educada en un convento, pero que renegaba de los impuestos elevados que se tenían que pagar y que, pese a lo anterior, era descrita como una mujer de apariencia seductora, a quien, sin embargo, un escritor de apellido Melgarejo califica de hiena, con un alma perversa, hija del infierno, que se prostituía y que poco tiempo después de casarse con Armando R., un pobre escribiente ministerial, lo envenena y se entrega a una vida libertina. Más tarde se unió a las fuerzas zapatistas y era considerada como una combatiente que torturaba y mataba a sangre fría a sus propios prisioneros, con historias tan negras como aquellas en las que relatan que cortó con un cuchillo los senos de una joven y que mató a un hombre a pedradas, o aquella en que aprende al político local Ángel Andonegui y lo crucifica. La historiadora Ángeles Mendieta dice de ella que Neri peleó con las tropas zapatistas, repartiendo proclamas y entusiasmando labriegos para convertirse al cabo en la terrible coronela Pepita Neri, con dos cananas repletas de balas cruzadas sobre el pecho y a la granadera, pistola y puñal al cinto, y comandando un puñado de hombres con los que hacía temblar hasta los más desalmados, resaltando en su reportaje sobre Neri más su crueldad que su valentía. La parte fantástica estriba en que otros piensan que la coronela Neri no existió y que el autor Melgarejo solo inventó el personaje para hacer de ella la única responsable de los crímenes que se le achacan a Zapata. Desde otra trinchera de la Revolución, Dolores Jiménez y Muro, ideóloga de la época, nació un 7 de julio de 1850 en Aguascalientes, quien tuvo la oportunidad de recibir una buena educación que fomentó su gusto por la lectura y la cultura, lo que le permitió formarse como profesora de la época juarista, con una sólida inclinación a los principios del liberalismo republicano. Compartiendo militancia con Flores Magón, participó en el Partido Liberal Mexicano desde 1901 como redactora del programa del partido, y como maestra que era y por la experiencia que adquirió, fue la autora del Plan Político y Social de Tacubaya y posteriormente del prólogo del Plan de Ayala, proclamación política promulgada y firmada por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, en el que acusó al presidente Madero de traicionar las causas campesinas, desconociendo su gobierno. Como parte del escrito prologado y entre otras propuestas, se encontraban las de salarios justos, viviendas económicas, mejores condiciones laborales y descentralizar la educación. Presa por la difusión de sus posturas políticas en el periódico de oposición Vesper, al salir de prisión, Dolores se desempeñó como directora de la revista Potosina y, a la par de su ideología, también se abocó a defender los derechos de las mujeres, siendo también precursora del feminismo al conformar grupos de mujeres maestras, campesinas, intelectuales y obreras para defender los derechos políticos y sociales de la mujer. Formó parte del periódico La Mujer Mexicana como editora y encabezó una protesta bajo el lema "Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar", provocando su activismo feminista el ser arrestada por el gobierno de Porfirio. El trabajo realizado por Jiménez Muro captó la atención de Emiliano Zapata, quien la convocó a una reunión en 1913, y a partir de entonces comenzaron a trabajar juntos para intentar implantar sus programas. Entre su legado posterior a la lucha revolucionaria se encuentra el impulso que brindó a la primera campaña de alfabetización en 1917 al formar parte de la Secretaría de Educación Pública y participando también en las misiones culturales. Dolores Jiménez y Muro murió el 15 de octubre de 1925. Y finalmente, la mujer quizá más representativa, pero de cuya vida menos se conoce, es Adela Velarde Pérez, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, un 8 de septiembre del año 1900, nieta del general Rafael Velarde, convencido partidario y amigo personal de Benito Juárez, a quien protegió durante su presidencia itinerante, y quien a sus 13 años de edad y en contra de la voluntad paterna, se enlista como enfermera de la Cruz Blanca a la Revolución Mexicana, dejando de lado la buena vida y lujos de la familia acomodada a la que pertenecía. Al principio, bajo las órdenes del coronel Alfredo Breceda. Ay, pues de bonito carácter, buen cuerpo y cara bonita, pronto los soldados de la tropa comenzaron a llamarla Adelita. Adelita estuvo en el frente de batalla del 7 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914, y ahí conoció un día al sargento Antonio Gil del Río, Armenta, militar de las fuerzas de Pancho Villa, con quien no se casó pero tuvo un hijo, y de quien, dice la historia romántica, murió en campaña en la batalla de Gómez Palacios en los brazos de Adelita, y ahí con su último aliento le entregó el corrido que le escribió como una canción de amor que se convertiría en todo un himno revolucionario, y a ella la inmortalizó, y que ha sido traducida a varios idiomas. Ella todavía siguió como enfermera hasta la batalla de Zacatecas y ahí causó baja formalmente del ejército, desempeñándose posteriormente como mecanógrafa en la administración de correos número 1 en la Ciudad de México. Muere en los Estados Unidos en 1971. Y hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos, ya saben, un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues como siempre, con mi mayor y mejor deseo, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, un placer haberte escuchado, que tengas excelente jueves.
Igualmente para todos ustedes, buenos días.
Buenos días.